Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, por sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no le diga de qué manera está componiendo la sinfonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien. Unas mañanas.
Gracias a Dios estamos con ustedes nuevamente para compartir este espacio que hemos llamado Los Años No Vienen Solos. ¿Cómo andan sus años? Bienvenido, Esteban.
Bueno, espero que podamos todos dar un mensaje de aliento, ¿no? Sí. Que los vamos llevando bien.
Sí. ¿Y sabes qué? Mensajes de aliento hemos recibido de nuestra audiencia y queremos compartir alguno con las personas que nos escuchan hoy.
Excelente. A ver qué nos dicen.
Dice desde Maldonado, Isabel: somos muchas las personas que recibimos la bendición del programa Los Años No Vienen Solos, que conducen Esteban y Nancy. Que Dios les ayude a continuar, pues aún siendo muchos oyentes ancianos, nos reconfortan tanto y nos dan fuerzas. Somos muchas personas y pocos se comunican, dice claro, ella, sí, claro, por no saber cómo hacerlo por sus edades. Uh-huh. No se cansen de hacer tanto bien, seguro ya tienen la recompensa de Dios por ser de tanta bendición.
Muchas gracias. Gracias a Isabel de Maldonado.
Gracias, Isabel. Qué lindo es saber que nos escuchan. Y bueno, también nos escribió Sara de Durazno.
A ver qué dice Sara.
Y dice Sara: estimados hermanos, la paz de nuestro Señor sea con ustedes. Mi nombre es Sara. Esto es a propósito del programa aquel de los nombres que tuvimos hace unos días. Mi nombre es Sara, dice ella, era de mi abuela, era gallega, madre de mi papá. Mi mamá era uruguaya, de Paso de los Toros. Con todo mi corazón, las mayores bendiciones a todos. Así que gracias, Sara, por comunicarse con nosotros. Y tenemos también un audio que nos llegó, así que lo escuchamos.
Hola, me gustó mucho Los Años No Vienen Solo, pero yo me llamo Teresita Nélida. Y bueno, Nélida me pusieron por mi abuela. Así que ya te imaginas que en aquel tiempo ya asistía extorsión de parte de los abuelos. Bueno, un abrazo, los quiero mucho, Dios los bendiga.
Cuánta historia detrás de los nombres, Nancy, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿no? Y cuánta extorsión. Así que no es tan alejado lo que estuvimos diciendo, no. La gente realmente da fe de ello.
Ese programa realmente nos hizo pensar a todos nosotros.
Bueno, gracias por sus mensajes.
091-610-610 es el número de celular para mandar mensaje de texto, de WhatsApp, tanto en texto como en voz. 091-610-610, o encuentre también los contenidos de este programa en la página de Facebook, que lleva el nombre Los Años No Vienen Solos.
Muy bien, y también puede opinar sobre no solo lo que mandamos desde acá y escribimos allí en Facebook, sino también darnos ideas de qué le gustaría, qué tema le gustaría que tratemos desde aquí. Nosotros encantados de recibir sus mensajes.
Noticias que sorprenden.
Esta noticia que sorprende tiene que ver con la reina Isabel II de Inglaterra.
Mirá, nos ponemos en la realeza entonces.
Sí, porque ella es longeva. Sí, sin duda. En esta noticia nos explican 8 hábitos que muestran por qué la reina Isabel es tan longeva.
La BBC Noticias, esta cadena de noticias británica, dice que se convirtió en la primera monarca británica en celebrar el jubileo de zafiro en 2017 y celebró su cumpleaños número 92 en abril de este año. Uh-huh. Y veremos algunos hábitos que explican la buena salud de la reina Isabel II de Inglaterra.
Algunos dicen que su salud es envidiable. En el año 2015, por ejemplo, cumplió con 306 compromisos casos en Reino Unido y 35 en el extranjero. Ah. Fíjate vos que esto da más de uno por día, ¿no? O uno por día, más o menos.
Impresionante, una ocupación de esa agenda increíble, realmente.
Sí. ¿Qué podemos aprender entonces sobre la longevidad y el buen estado de salud del de la monarca británica, nos propone BBC Noticias?
En primer lugar, nos dicen buenos genes.
La reina puede dar las gracias a su madre, que vivió 101 años, por haberle transmitido buenos genes.
Según Sarah Harper, del Instituto Oxford del Envejecimiento de la Población, la mitad de las posibilidades de tener una vida longeva nos vienen dictadas desde el nacimiento.
Impresionante. Así que si tus padres y abuelos llegaron a los 80 y a los 90 o más, hay más opciones para nosotros de haber heredado buenos genes, contó Harper a la BBC.
Es más probable que tengas un fuerte sistema inmune y tienes menos posibilidades de desarrollar enfermedades crónicas graves como cáncer o trastornos cardiovasculares.
El padre de la reina, Jorge VI, murió a los 57 años, pero su abuelo paterno, Jorge V, murió a los 70.
Ambos fallecieron por enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
O sea que perfectamente se podía haber prevenido
eso. Exacto, exacto.
Su abuela paterna vivió hasta los 85 y su abuelo y abuela maternos hasta los 89 y 75 respectivamente.
Segundo elemento que analiza la BBC, ni fuma ni bebe en exceso.
La mitad de las personas que fuman a largo plazo mueren prematuramente, con una pérdida promedio de 10 años de vida.
Ah, 10 años de vida. La reina nunca fumó ni sintió la tentación de hacerlo, explica su ex secretario de prensa, Dicky Arbiter.
La gente fumaba mucho cuando la reina era joven, pero fue algo que a ella nunca le llamó la atención.
La reina tampoco bebe mucho. Es muy raro verla tomando alcohol, dice Arbiter.
El tercer elemento es una dieta saludable.
La norma es nada de almidón, ni patatas, ni arroz, ni pasta para cenar, dice Darren McGrady,
quien fue el chef personal de la monarca. Así que en la noche ya no come ni papas, ni arroz, ni pasta.
¿Qué te parece?
De acuerdo con McGrady, Isabel II se preocupa por su figura y prefiere platos sencillos, como por ejemplo pollo con ensalada. Uh-huh. Ese es el plato preferido de la reina.
¿Qué te parece? Ni la reina ni su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, tienen fama de comer en exceso, dice la historiadora Kate Williams.
La obesidad reduce la esperanza de vida entre 3 y 10 años y es un factor de riesgo para enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer.
Cuarto factor o elemento que permite un envejecimiento y un estilo de vida tan activo como
y longevo.
Claro, claro. El matrimonio.
Existe ¿viste? ¿Escuchaste bien, no? El matrimonio.
El matrimonio.
Existe evidencia científica que demuestra que el matrimonio tiene efectos positivos para la salud.
Investigadores del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, NIU por sus siglas en inglés, encontraron que el matrimonio reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 5% siempre y cuando no haya tensiones.
Bueno, Isabel II y su esposo, que es 5 años mayor que ella, llevan 68 años casados.
Habrán tenido tensiones en esa posición.
Seguramente sí, ¿no? En 2012, la reina rindió homenaje a su marido durante las celebraciones del jubileo de diamante, refiriéndose a él como fuerza constante y guía.
Solo ha habido un hombre en su vida, y ese es Felipe, dice Arbiter.
En quinto lugar, ejercicio y descanso.
La reina monta a caballo una o dos veces por semana y camina durante el día.
Si no tiene tiempo para sacar a pasear a los perros por la mañana, lo hace por la tarde, explica Arbiter. ¿Ya te imaginás a la reina sacando a los perritos?
No se pasa el día sentada en un escritorio. Durante una ceremonia de investidura permanece de pie hasta 90 minutos.
Impresionante. Harper dice que el mejor ejercicio es la actividad constante en lugar de pasar media hora haciendo una rutina de ejercicios como correr en una cinta de gimnasio.
Además, se cuida de dormir bien.
Duerme unas 7 horas cada noche. Se despierta todos los días a las 7 y media de la mañana, dice Arbiter.
Efectivamente, dormir poco o demasiado también repercute en los años de vida.
Según en un estudio de la Universidad de Warwick en Reino Unido, quienes duermen menos de 6 horas o más de 9 diariamente tienen más posibilidades de morir en forma prematura.
Así que hay que dormir lo justo y necesario.
Exactamente.
Sexto punto, poco estrés.
El estrés puede quitarnos años de vida, eso ya lo sabemos.
Según una investigación publicada en la British Medical Journal, revista médica británica, el estrés aún a niveles bajos aumenta las posibilidades de ataque al corazón y accidentes cerebrovasculares en un 20%.
Bueno, y Arbiter, su asistente personal, dice que no cree que la reina sufra estrés, que se puede enfadar si algo le sale mal, pero como la mayoría de las veces no depende de ella lo que tiene que hacer, no tiene sentido estresarse.
Tal y como explica Harper, cuanto más control tengas sobre tu vida, más probabilidades tendrás de vivir muchos años.
La reina es un caso interesante porque hay algunos aspectos de su vida que no dependen de ella, claro, pero controla todas las áreas en las que sí puede tomar decisiones, dice Harper.
En séptimo lugar, actividad mental.
Como jefe de Estado en Reino Unido y otros 15 países de la Mancomunidad de Naciones,
el Commonwealth, creo
sí,
que se llama.
Con vastos territorios como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otras naciones, la reina tiene muchas cosas que ocupan su mente.
La suma de estos 16 reinos es mayor a la de cualquier nación del planeta.
Imagínate, y ella es la encargada de todo eso.
Recibe documentos gubernamentales de países de todo el mundo, lee y escribe su correspondencia, se prepara para audiencias, conversa con todo tipo de gente, con el primer ministro británico, con este, con aquel.
Impresionante. Un estudio del Centro Médico Rush en Chicago mostró que la estimulación mental está relacionada con una tasa menor de deterioro cognitivo.
Bueno, alguno podrá decir, ah, es de la realeza, sí, tiene todo,
tiene todo.
Pero no ella le falta nada, tiene sirvientes, pero está bajo presión,
sí,
importante.
Totalmente, sí. Y hace demasiado, ¿no?
Y con 92 años se mantiene,
bueno,
en esa actividad.
Y el octavo punto, mira vos, la fe y la solidaridad.
La reina lleva el título oficial de Defensora de la Fe en Reino Unido y se considera que es una cristiana comprometida.
Es también la autoridad suprema del anglicanismo, la Iglesia de Inglaterra.
Esta modalidad religiosa viene de 1536, cuando Inglaterra se emancipó del catolicismo bajo el reinado de Enrique VIII.
Siglos después, Isabel II tiene la potestad de nombrar a los miembros de alto rango del clérigo, lo que no ocurre en ninguna otra religión.
En el prólogo del libro The Servant Queen and the King She Serves, la reina servidora y el rey al que sirve, publicado con motivo de su cumpleaños número 90, escribió que se siente muy agradecida a Dios por su gran amor.
La creencia religiosa está vinculada a una vida longeva, aunque no se sabe a ciencia cierta cuál es la conexión. Podría tratarse del apoyo de la comunidad o de que nos hace sentirnos más optimistas.
La monarca británica preside más de 600 ONGs.
Impresionante.
Como el Centro de Investigación del Cáncer del Reino Unido o la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales.
Bueno, y acá la Charities Aid Foundation reveló que en 2012 la reina ayudó a recaudar 1.400 millones de libras, que son más de 2.000 millones de dólares. En causas benéficas.
Lo que llevaría a sus simpatizantes a decir que ayudar a los demás es otro factor a su favor.
O sea, que ella que se cree que está relacionado con una vida más larga y reduce los niveles de depresión el hecho de ser solidario con los demás.
Ocho temas que cada uno en su nivel, en el barrio donde estamos, tal vez no tenemos un reino.
Es verdad, pero tenemos asuntos para atender, claro que sí.
En la cuadra, en el barrio, en la casa donde vivimos, en el trabajo, en la iglesia. Tengamos los temas más que la persona en sí mismo para poder aplicarlos.
Es bueno saberlo. Bueno, y ¿sabes qué, Esteban? Esta noticia que es bien interesante. En 20 años, dicen los que saben, se multiplicará por 10 la cantidad de uruguayos que tienen 100 años.
Oh, la pregunta es, ¿qué se está haciendo a nivel científico para lograr un envejecimiento saludable?
Y este tema fue tratado por el periodista Emiliano Cotelo en su programa En Perspectiva el día 11 de julio de este año.
En entrevista con Rafael Radi, quien es el presidente de la Academia Nacional de Ciencias y director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de la República, que habló sobre envejecimiento saludable.
Ahí está. Y Emiliano Cotelo, en esa entrevista, aseguró como un hecho que los uruguayos vamos a vivir más. Pero se pregunta, ¿con qué calidad de vida lo haremos?
¿Disfrutaremos de esa vida más larga o la padeceremos generando complicaciones a todo nivel?
Dijo también que la longevidad creciente de la población implica desafíos importantes.
Sin embargo, desde la comunidad científica ya surgen aportes para generar prácticas que promuevan lo que se denomina envejecimiento saludable.
Para conversar de eso, entonces, convocó, como decías vos, al doctor Rafael Radi, que es presidente de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de honor de la Academia Nacional de Medicina y además director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
El doctor Radi hace algunos años ha venido estudiando un conjunto de mecanismos celulares y moleculares que tienen que ver con el envejecimiento y la degeneración celular.
Y dijo que el envejecimiento es un fenómeno multifactorial desde el punto de vista bioquímico celular.
Hoy hay identificadas por lo menos 10 rutas intracelulares y extracelulares y mecanismos que tienen que ver con el envejecimiento.
De esas 10, el Centro de Investigaciones donde él trabaja, más o menos trabaja con 6 de ellas.
Afirmó que según el Instituto Nacional de Estadística, la expectativa de vida para el año 2018 en el hombre está levemente por encima de 74 años, 74,2. Y en la mujer prácticamente en 81.
Hay una diferencia mujer-hombre de entre 6 y 7 años que es relativamente grande,
es
ya
importante,
incluso en el planeta, no solamente en Uruguay.
Esta diferencia hombre-mujer no se ha mantenido siempre igual. Es un asunto que puede ser discutido.
Esos son los números y eso nos da un promedio general poblacional juntando hombres y mujeres en el entorno de los 78 años.
De esa entrevista surge que la expectativa de vida ha venido creciendo.
El dato era que cada 10 años sube 2 en países del primer mundo.
En Japón, Europa y América del Norte están más o menos en ese crecimiento, más allá de que los valores de expectativa de vida en algunos de esos países están por encima de los de Uruguay. En particular en Japón y los países nórdicos, en algunos casos sensiblemente por arriba de los de Uruguay.
Eso representa unos 2 meses y medio por año, casi una semana por mes.
Ese fenómeno no siempre fue así.
Recién sobre mediados y fines del siglo XIX y sobre todo a comienzos del siglo XX, cuando las medidas sanitarias y el avance de la medicina empiezan a empujar el crecimiento de la expectativa de vida, es ahí donde esto comienza a suceder.
Si uno analiza los primeros datos consistentes del Instituto Nacional de Estadística del Reino Unido, que tiene el primer reporte consistente en 1841, hace 170 años, marca que la expectativa de vida en el Reino Unido para la mujer era de 42 años.
Fíjate vos cuánto ha
mejorado,
subido, ¿no?
Sí, sí, sí.
De forma que en esos 170 años que han transcurrido se ha duplicado la expectativa de vida.
Era impensable entonces para una persona de aquella época vivir más de eso.
Sí. Y vivir 80 años, yo estoy segura que no se hubieran imaginado nunca.
No. En la proyección del Instituto Nacional de Estadística, que está alineada con las proyecciones de otros países, dentro de 20 años los hombres estarán acercándose a los 80 años y las mujeres a la zona de 85-86 años.
Eso a nivel mundial, ¿no?
Sí, y ese crecimiento continuará, dicen.
Otro dato interesante que surge de esa entrevista es acerca del límite máximo de vida.
Es el límite máximo que en el hombre como especie se considera que es un límite duro de 125 años. No existe información ni reportes de que se haya movido.
Los últimos datos del Grupo Internacional de Validación de Datos Gerontológicos dan cuenta de una mujer francesa, Clemente, que murió en 1977 con 124 años. Y de un hombre reportado como el más longevo, el japonés llamado Kimura, que murió en 2011 con 117 años.
Pero hay una discusión acerca de si ese límite máximo duro en algún momento se va a poder mover.
Lo que la ciencia nos dice hoy es que la expectativa de vida crece en forma consistente. Todavía no tenemos datos que nos permitan afirmar que el límite máximo se mueve, pero hay gran discusión y se estima que esto va a ocurrir en los próximos años.
La proyección es que en 20 años el número de uruguayos centenarios, o sea, de 100 años y más, se va a multiplicar con respecto a los que tenemos hoy si las condiciones sanitarias, ambientales y nutricionales se mantienen.
Bueno, en el mundo, poblaciones como la nuestra rondan hoy en el entorno de 2 personas de 100 años por cada 10.000 habitantes.
Eso da en Uruguay en el eje de 500 centenarios hoy.
O sea que habría 500 personas
viviendo con 100 años
en nuestro país. Uh-huh. Seguramente el país tiene ese dato en forma concreta en algún lado, porque esta cifra que acabamos de dar resulta de la extrapolación de los datos internacionales.
O sea que en 2 décadas más ese número iría 5.000.
Imagínate, uh-huh. En 20 años habría 5.000 personas con más de 100 años en nuestro país. Eso es impresionante.
Esta es la tendencia de lo que está ocurriendo entonces con los procesos de envejecimiento saludable uh-huh. en Uruguay y el mundo.
Y en el próximo programa vamos a desarrollar la segunda parte de esta entrevista en la que se trata la diferencia entre expectativa de vida y expectativa de salud, ajá. que son bien diferentes según lo que el técnico estuvo conversando con Emiliano Cotelo, ¿no? Así que la expectativa de vida puede ser muy alta, pero vamos a ver si eso se acompaña con una expectativa de salud efectiva.
Renovando el espíritu.
Estamos conversando sobre longevidad y la mayoría de las personas quieren vivir mucho tiempo, ¿no? Sí. Esto ha sido un deseo de la humanidad desde el comienzo de los tiempos.
Y si se pudiera prolongarlo eternamente.
Sí, justamente, ¿no? De esto vamos a hablar ahora porque Dios en su palabra, mediante Jesucristo, nos promete vida eterna.
¡Qué promesa tremenda! Si preguntamos qué es la vida eterna, la mayoría de las personas responderá que la vida eterna es lo que le sucede a nuestra alma después de que nuestro cuerpo muere.
El problema es que si esperamos a morir para saber qué sucede, será ya demasiado tarde. Y nos sucederá lo que al hombre rico del que habla Jesús en Lucas capítulo 16.
Dios quiere que sepamos lo que es la vida eterna y que la recibamos hoy, no cuando muramos.
Jesús nos explica.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado.
La vida eterna es conocer al único Dios verdadero, al de la Biblia, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió para salvarnos de la paga de pecado, que es la muerte eterna.
Cuando conocemos al Dios verdadero y a Jesucristo como Salvador y Señor, obtenemos la vida eterna, la cual empieza en el momento que reconocemos esta verdad.
O sea que la decisión la tenemos que tomar mientras estamos en esta vida finita, ¿no?
Este es el momento.
Una verdad que no es revelada mediante carne y sangre, o sea, mediante personas, sino mediante Dios Padre y a quien Jesucristo lo quiera revelar.
Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Es necesario buscarlo con un corazón dispuesto, abrir las escrituras y meditar en ellas, ser pobres de espíritu, reconociendo que necesitamos conocer al Dios verdadero y no al Dios que nos hemos creado con nuestra mente.
No es creer en Dios lo que nos dará la vida eterna. Los demonios también creen en Dios y tiemblan, porque ya saben a dónde van a parar, sino conocer al único Dios verdadero mediante un encuentro con Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás, pero Jesucristo nos lo ha dado a conocer.
Es solamente mediante el regalo que Dios nos da en su Hijo Jesucristo que podremos conocer al Dios verdadero y heredar la vida eterna.
Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre.
Dios quiere que sepamos cómo obtener la vida eterna junto a Él, una vida espiritual que comienza en el día que lo recibes en tu corazón.
Y porque la Biblia lo dice, también sabemos que cuando nuestro cuerpo muera, recibiremos otro cuerpo glorificado y viviremos, como dice el libro de Apocalipsis, en un lugar celestial donde ya no habrá más sufrimiento, ni hambre, ni sed, ni dolor alguno.
El Cordero, Jesucristo, nos guiará a manantiales de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos.
Usted lo puede leer allí en Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17.
Dios nos ha dejado todo escrito en su palabra, la Biblia, para que sepamos que tenemos la vida eterna al creer en Él y que no seamos engañados.
Es en esta tierra, mientras nuestro cuerpo aún vive, que Dios quiere darnos la vida eterna espiritual, que empieza cuando lo conocemos a Él en una relación personal a través de Jesús.
Dice Primera de Juan 5:13, «Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna».
No es para los que creen en Dios, en algún Dios, sino para los que creemos en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo, los que sabemos que tenemos desde ahora la vida eterna.
Si aún no tienes la seguridad de tu vida eterna, Dios quiere que sepas que la tienes al creer en su Hijo Jesucristo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Suenan las notas.
Bueno, llegó la hora de escuchar música. Qué bueno es escuchar música.
Y nos ayuda a reflexionar en todo lo que hemos escuchado.
Exactamente. Así que atienda bien lo que dice la letra y, si es necesario, realice la acción que les invita el grupo Maranata con esta canción preciosa que dice: ven tal como estás.
Ven tal como
bueno, tenemos que ir despidiéndonos por ahora. Vamos a pensar en todo lo que hemos compartido con ustedes. Les invitamos a comunicarse con nosotros para contarnos. De pronto usted tiene más de 100 años y anda por ahí y no lo sabemos. Cuéntenos, o si conoce a alguien que tiene más de 100 años, como decía el técnico acá, ¿no? Sí, de investigaciones. Sí. Así que, bueno, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través del
091-610-610 o la página en Facebook, sí. Los años no vienen solos.
Así que nos veremos la próxima semana. Un tema de longevidad estuvimos tratando hoy, pero reconociendo que Dios nos ofrece más que longevidad, la vida eterna. ¿Nos vamos?
Sí.
Que Dios nos bendiga. Dice la Biblia que la hermosura de los ancianos es su vejez.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.